En esto pensar. Nuestro programa sigue siendo foco de iluminación para las almas necesitadas de la gracia de Dios. Vinicio Noé Rodas Díaz se comunica con nosotros desde Salcaja, Quetzaltenango, en Guatemala. Nos cuenta, y ahora citamos sus palabras: "Yo escuché su programa en la radio La Voz de los Altos y escuché su mensaje que me llenó de mucha bendición y acepté a Cristo como Salvador. Por esta razón me dirijo a ustedes con gozo y alegría de comunicarme con ustedes. Alabado sea el Señor. Gracias al Dios de los cielos por el milagro de la conversión iniciado por su palabra predicada. Se le ha dedicado atención personal a este nuevo hermano, al cual deseamos mucha victoria espiritual en su nueva vida. Adelante, hermano Vinicio. Sé fiel hasta la muerte y el Señor le dará la corona de la vida." Escuchemos con atención el próximo elemento integral de este programa, el mensaje bíblico. Demos paso a Mariano González, quien seguido nos va a decir su tema.
Cuatro clases de escuchas. Atento, radio oyente, en la audiencia de hoy hay cuando menos cuatro clases de personas. Número uno, los que son salvos y saben que son salvos. Número dos, los que son salvos, pero no saben que son salvos. Es decir, no se sienten salvos y están llenos de dudas. Número tres, los que están perdidos y lo saben. Y número cuatro, los que están perdidos, pero no lo saben. Los número uno, o sea, los que son salvos y saben que son salvos, son bienaventurados, felices. Están bien ajustados en la vida espiritual, adecuadamente adaptados para su función como representantes del reino de Dios acá en la tierra. Como tal, de manera natural, comparten su gozo y su experiencia con los que los rodean, y a estos debemos imitar. Los número dos, o sea, los que son salvos pero no lo saben, necesitan que los despertemos, que les obviemos la gran posesión que tienen para que vivan regocijándose en ellas. Es menester que se les muestre lo escritural de la seguridad de la salvación con que Dios los ha bendecido. Esta falta de conocimiento, mejor, la falta de incorporación de este conocimiento a su experiencia, les roba el gozo y la estabilidad espiritual que confiere el hecho de estar en paz con Dios. Los número tres, o sea, los que están perdidos y lo saben, son tan miserables como el diablo mismo. Están dominados por sus bajas pasiones, motivados por sus intereses egoístas, alucinados por el espejismo y la irrealidad de una vida que no satisface. Viven obsesos, doblegados bajo el agobiante peso del pecado. Este peso los asfixia y la perspectiva del juicio futuro los tortura. Sus vidas son un verdadero infierno sobre la tierra, y cuando sean puestos debajo de la tierra, les espera una suerte muchísimo peor. Estos necesitan nuestra conmiseración. Desesperadamente precisan un cambio o regeneración que el Evangelio ofrece y que Jesucristo efectúa en aquellos que se rinden a Él. Los número cuatro, o sea, los que están perdidos pero no lo saben, es el mayor grupo de los cuatro. Trafican por el mundo indiferentes, inadvertidos, como el ciego que anda dando tumbos. Viven para, como se dice por ahí, haya uno más. No tienen objetivos definidos. Ni son carne ni pescado. Desconocen los valores espirituales y no se han dado por enterados de lo que le espera del otro lado de la vida al pecador que no conoce a Dios. A estos hay que informarlos, hay que alertarlos sobre el peligro que corren, hay que hacerles ver su indignidad personal ante un Dios tres veces santo, un Dios que odia con odio santo al pecado, aunque ama con amor eterno al que peca. Tanto la indiferencia del que no es salvo como la duda del que es salvo tiene un solo padre y se llama incredulidad. Ambas deshonran a Dios y hacen miserable al hombre. Sí, mi amigo del aire, la condición del pecador perdido causa náusea a la naturaleza sacrosanta, perfecta, de un Dios del cual los seres celestiales dicen a perpetuidad: ¡Santo! 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 Lo triste del caso es que en este grupo marchan no solamente los avaros, los idólatras, los fornicarios y ladrones, sino también muchos que llevan una vida relativamente buena. Aunque no hay bueno, sino solo uno, Dios. Los que no dicen malas palabras, ni se alteran groseramente cuando se les presiona. Los que pagan sus deudas y sus impuestos al Estado. Los que son buenos padres y ciudadanos sin tacha. Los que son religiosos puntillares. Los que se creen a sí mismos cristianos, pero que en realidad se han diluido en esperanzas falsas y en sentimientos equivocados. Creen que porque asisten consistentemente a algún lugar de culto, que porque cantan coritos, aplauden o lanzan gritos y patalean, porque viven vidas más o menos morales o caritativas, o porque son extremadamente religiosos, con esto tienen el sartén agarrado por el mango. Tantos hay que se preocupan solamente por lo de afuera, por maquillarse el rostro, por mantenerse el pelo nítidamente peinado, la ropa bien planchada, por proyectar una imagen buena ante los que los rodean. Mientras que el hombre se ocupa, mi amigo, por lo de afuera, Dios está interesado por lo de adentro. Él se preocupa por su imagen en nosotros, por esa renovación interior que su Espíritu Santo, soberano, efectúa en nuestro hombre interior, por esa vida que la semilla de su palabra hace germinar en nuestros corazones. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, nos exhorta Dios en su palabra. Y si bien no es correcto que dudemos de nuestra salvación si es que la poseemos, sin embargo, debemos de asegurarnos de que la tenemos, que no nos pase lo del camarón que se duerme, que se lo lleva la corriente. La Biblia dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este hecho nivela a todos los hombres con el común denominador de ser hijos de una raza que ha faltado, que ha caído. Pero la Biblia dice además que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. y esto es la verdad más gloriosa que puede sonar al oído humano. Pero este hecho por sí solo no salva a nadie. Para hacerse eficaz, para que la transacción tenga efecto, el hombre tiene que poner su parte. No estoy diciendo esfuerzos, ni sugiriendo buenas obras, ni que se prendan velas o que se ofrezcan flores, ni que se den golpes en el pecho o que se asista a la ceremonia de la iglesia. La parte que el hombre pone es muy sencilla, mi amigo de la radio. Se limita simplemente a recibir la salvación que Dios ya ha provisto. La Biblia dice que el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Cuando nos hacen un regalo, no tenemos que trabajar para obtenerlo. No hay que esforzarse. No hay que comprarlo, no hay que pagar por él. Todo lo que hay que hacer es extender la mano para recibirlo y dar las gracias. La salvación, como hemos dicho, es un regalo. Y es por esto que San Juan dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Cuando el pecador recibe a Jesucristo, recibe seguridad del perdón de sus pecados. Recibe seguridad de estar en la familia de Dios como hijo. Recibe la seguridad de la vida eterna. Sí, mi amigo, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tiene usted al Hijo de Dios en su corazón? Entonces, tiene usted la vida. ¿No tiene usted al Hijo de Dios en su corazón? Entonces, no tiene usted la vida. Tan sencillo como eso. ¿Tiene usted al Hijo de Dios en su corazón? Entonces, no ande más en el pantano de las dudas. Viva feliz y asegurado. Porque como dice San Juan, estas cosas se han escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Y tu amor ya.